Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 15 de febrero. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer parte de los resultados del Observatorio de Procesos Electorales, precisamente de este centro universitario, relacionados en esta ocasión con el cierre de las precampañas y las candidaturas independientes. Nos hacen favor de acompañar en el presidium el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Procesos Electorales del CUSH. Muy buenos días. Y también es un gusto recibir al doctor Andrea Busoletti, investigador del Observatorio de Procesos Electorales del CUSH. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Mónica Montaño.
Gracias por estar aquí. Como saben, el Observatorio Electoral, que arrancó en octubre, últimamente tiene ya más trabajo debido a que la misma dinámica de las campañas ha progresado. En esta ocasión venimos a presentarles resultados de la observación en precampañas de parte del el análisis de contenido, de discurso de las principales medios de comunicación locales y también la observación a cómo se comportaron los partidos políticos y las candidaturas independientes en este periodo. Quisiera reiterar el compromiso que tenemos en el observatorio por presentar datos que al mismo tiempo sean objetivos, neutrales, sobre todo para análisis político, para que ustedes lo puedan utilizar. Tenemos en la página web las bases de datos, los informes y también, bueno, intentar responder a sus cuestionamientos y sus preguntas que les puedan servir para sus redacciones en los medios que tienen, ¿no? Entonces, sí, les agradecemos mucho por su presencia. El observatorio se ha consolidado en el Departamento de Estudios Políticos también como un punto de formación para los estudiantes. Entonces, creo que hemos avanzado. Ya tenemos también un espacio en la Gaceta. Estamos gestionando espacio en otros lugares y nos da mucho gusto poder contribuir con el análisis político desde la universidad para la información con la sociedad, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Mónica Montaño. Entonces, ahora escucharemos la exposición del doctor Armando Zacarías Castillo.
Muy buenos días y muchas gracias. En concordancia con lo que acaba de decir la doctora Mónica Montaño, efectivamente el proceso electoral ha cobrado nuevos elementos de información en la medida en que los procesos de campaña han avanzado y han tenido una serie de efectos importantes en el esquema político que tienen los diferentes partidos y los diferentes actores políticos en nuestro país. En el caso de la presentación de los datos que encontramos en el observatorio, hoy vamos a hacer el corte que nos va a plantear el escenario de los meses de diciembre y enero, en el caso de las columnas editoriales de los principales periódicos de la localidad, con la intención de observar de qué manera hay un impacto definitivo del proceso electoral en los mecanismos de información. Debo señalar que habrá un monitoreo de medios organizado o convocado por el Instituto Electoral Estatal, en el que revisará tiempos de presencia de partidos políticos y demás. En el caso del Observatorio de Procesos Electorales del Departamento de Estudios Políticos, estamos observando exclusivamente cuál es la reacción que tiene este fenómeno en las columnas políticas. Y encontramos un elemento muy interesante, tal como que en las primeras planas locales, en el mes de diciembre, nosotros tuvimos apenas un rango del 4% de información en las primeras planas, el condensado informativo que los periódicos tienen respecto de la realidad local, nacional e internacional. Y el tema electoral solamente representó, en el caso del mes de diciembre, en promedio, aproximadamente el 4%. No rebasó ese tope. Hay que tener en cuenta que el mes de diciembre es un mes en el que inician periodos vacacionales y entonces la cobertura bajó. Sin embargo, en el mes de enero, esta perspectiva no se incrementó sustancialmente como uno podría suponer. Solamente el 6% de los periódicos locales reflejaron el tema electoral. Estuvieron revisados los periódicos El Informador, NTR, El Occidental y Milenio, la versión Jalisco. Entonces, este elemento nos ofrece una perspectiva muy interesante porque la información sobre los procesos electorales no se encuentra contenida en los elementos informativos que tenemos nosotros en las primeras planas. Lo que sí sucedió entonces, en el caso de la siguiente observación, es cómo se distribuyó el tiempo y todos los espacios de análisis en las páginas editoriales locales respecto del proceso electoral. El 8% de contenidos estuvo representado por análisis del proceso electoral local. Entonces, de todas las 131 columnas que fueron revisadas durante el mes de diciembre, el porcentaje del espacio electoral estatal representa el 8% y el análisis ya sobre algunos de los actores específicos de los procesos electorales estatales representó el 7%. Es decir, entre los dos elementos, el proceso estatal electoral representó aproximadamente el 15% de análisis en las columnas editoriales de los periódicos de Guadalajara. Y hay un contraste sumamente interesante de hacer notar que el proceso electoral estatal representó más del 60% de análisis establecido en los periódicos. Es decir, hay una enorme diferencia entre el tratamiento del proceso electoral estatal respecto del federal. En el mes de diciembre, hay que recordar, se plantearon ya o se definieron las candidaturas de los o las precandidaturas de los diferentes partidos, se consolidaron las coaliciones y entonces probablemente este aspecto remitió a un análisis mucho más extenso de cómo estaba establecido el mecanismo de análisis. En el mes de diciembre, el 15% de análisis fue sobre diferentes tipos noticiosos que analizaron que se analizaron en los 131 columnas revisadas. En el mes de enero, sin embargo, la situación cambia, pero no sustancialmente. En el caso del proceso electoral local, el 8.1% estuvo contenido en los periódicos locales. Si nosotros hablamos de los periódicos nacionales, el proceso electoral estatal de Jalisco no aparece en ningún momento, pero lo que estamos revisando en este caso es el corte relacionado con los periódicos de Jalisco. El 7.1% constituyó el análisis ya en específico de actores políticos. Es decir, que en su conjunto nuevamente repiten el mismo esquema de aproximadamente el 15% de espacio de contenido y de análisis que se establece en las columnas editoriales de los periódicos. Y entre actores y proceso electoral federal, tenemos aproximadamente el 50% de análisis contra el 15%. Es extraordinariamente reducida la cantidad de presencia o el esquema de presencia que representa para los analistas locales este esquema. Ahora, viendo la situación respecto de los actores políticos, en los periódicos, la proporción en la que aparecen los análisis o las incidencias de menciones de los actores locales respecto de los actores nacionales, el 18% constituyó un análisis de actores locales en todo este análisis que hicieron los periódicos y el 82% es de actores federales. Entonces, hay una enorme diferencia. Uno supondría que las proporciones estarían planteadas de una manera distinta. Sin embargo, lo que refleja la tendencia de análisis en los periódicos es que tiene una mayor, se destaca con una mayor presencia el análisis federal. En el mes de enero, la situación no solamente no aumenta, sino disminuye un poco el análisis en las 170 columnas revisadas durante el mes de enero, en la que el 9% constituye el tratamiento de los actores locales respecto a un práctico 90% de tratamiento de actores federales. Ahora, respecto a cómo estuvieron representados los actores que se analizaron en la prensa local, llama la atención dos personajes que son los que tienen el mayor número de presencia en las columnas con menciones de estos autores, como es el caso de José Antonio Meade en primer término y en segundo término Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Ricardo Anaya, queda muy lejos en el ámbito de cómo fue tratado dentro de esta perspectiva de análisis en la situación electoral. Un dato interesante que vale la pena destacar aquí es que dos de los candidatos independientes, como es el caso de Jaime Rodríguez y como es el caso de Margarita Zavala, tienen una presencia que diríamos enormemente destacada respecto del escenario de los demás candidatos, en la medida en que los demás candidatos cuentan con un financiamiento asegurado del partido por parte del Instituto Nacional Electoral para tener o asegurar presencia a través de spots y a través de tratamiento informativo. El hecho de que aparezcan estos dos candidatos independientes señala que hay una estrategia o que por lo menos hay una perspectiva de interés que los medios locales les han destacado respecto de la presencia de estos candidatos. Esto fue durante el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre, dentro de este escenario de tratamiento de actores, podríamos señalar, ya viendo en la situación proporcional relativa, es decir, la referente al proceso electoral estatal, El candidato con mayor presencia dentro de ese esquema, que nosotros vimos que los candidatos locales tienen un esquema extraordinariamente minoritario. Entonces, dentro de ese rango minoritario, el que más menciones tuvo durante el mes de diciembre fue Enrique Alfaro, y otros dos actores en el mes de diciembre tuvieron esta presencia no tan destacada como la de Alfaro, como fueron Miguel Castro y Arturo Zamora. El análisis fue de 170 columnas. En el caso del mes de enero, la situación no cambia mucho para el caso de Andrés Manuel López Obrador, que mantiene más o menos los mismos estándares de análisis. El que sí cambia radicalmente, si nos vamos al anterior allí vemos a José Antonio Meade y nos vamos dos adelante. José Antonio Meade, dentro de las columnas políticas en el mes de enero, tiene un descenso extraordinariamente contundente y hay un aumento en el caso de Ricardo Anaya. Desaparecen los candidatos independientes en el análisis de esas 170 columnas revisadas y desaparecen también dos de los actores que estuvieron mencionados en el mes de diciembre y se mantiene, persiste durante el mes de enero, el caso de Enrique Alfaro. Uno supondría que el esquema de información o el esquema de tratamiento por parte de la prensa local privilegiaría los actores locales. Uno de los elementos que estamos observando es que lo que está reflejando el análisis de las columnas editoriales de los periódicos, que son el punto donde hay información sobre los procesos electorales, en virtud de que las primeras planas no tienen prácticamente información electoral, ni de profundidad, ni de una extensión que permita al ciudadano tener una perspectiva mucho más clara de, 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 de cómo va el proceso electoral. Entonces, las columnas editoriales constituyen el reducto de información más extenso, y en ese ambiente o en ese espacio de columnas editoriales, el proceso electoral estatal en este momento, en la revisión de la prensa local, todavía tiene un punto bastante por debajo, bastantes puntos por debajo del análisis que tiene el proceso electoral federal. Los datos que nosotros teníamos para compartir con ustedes.
Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Ahora escucharemos al doctor Andrea Busoletti.
Muchas gracias a todos. Buenos días. En la línea de investigación de partidos políticos y candidaturas independientes, desde el inicio de las precampañas, lo que aplicamos fue un método de observación, monitoreo diario de las acciones y el discurso de los partidos políticos. Esa misma dinámica se va a repetir también para las siguientes etapas del proceso electoral, es decir, para la etapa de intercampaña y para la efectiva campaña en término legal del Instituto Electoral. En analizar ese periodo, el que va del 14 de diciembre hasta el 11 de febrero, lo que hicimos fue consultar, por un lado, los boletines de los partidos políticos, es decir, sus declaraciones públicas. Al mismo tiempo, observamos en los casos de columnas de dirigentes de partidos estatal en los medios de comunicación. Y además dimos un monitoreo diario y tomamos en cuenta ese material de las redes sociales de las coordinaciones estatales de cada partido. Y al procesar esa información hemos podido notar toda una serie de consideraciones. Ese es el concentrado de todas las fuerzas políticas. Ustedes, a la hora de poder consultar el informe, la información que está en la página web, pueden consultar también el desglose por cada instituto político, por cada partido político. Pero lo que resulta interesante es, en particular, una serie de tendencias. En primer lugar, podemos ver cómo los personajes, entre los personajes más mencionados, están los dos precandidatos del PRI y de Morena a la gubernatura estatal, es decir, Miguel Castro y Carlos Lomelí. Y hay una tendencia típica en el caso de Movimiento Ciudadano, es decir, sí hay menciones al nombre de Enrique Alfaro, menciones que además crecen por el hecho que es el actor más mencionado por parte de otros partidos, no solo de su propio partido. Pero al mismo tiempo, lo que vemos es que la cantidad de menciones al interior de Movimiento Ciudadano se reparten, y el actor más mencionado, voy a brincar un par de diapositivas para ver el caso específico, es el nombre de, bueno, están en nombre de Enrique Alfaro, pero se asocian también en nombre de Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, es decir, de los dos aspirantes al cargo de senador, cosa que es atípica, como les decía, en comparación con los otros partidos a nivel estatal. Otro dato interesante, me regreso a la primera imagen, es que a pesar de conducir un análisis solo exclusivamente sobre las temáticas locales, es decir, filtrando todas las que son declaraciones de apoyo hacia los candidatos federales y tomando en cuenta solamente las participaciones de los candidatos federales a acciones, por decir, eventos de campaña. Ustedes recuerdan, fue ese fin de semana el cierre de campaña de Morena con Andrés Manuel López Obrador aquí en Guadalajara. A pesar de haber conducido nosotros un monitoreo sobre la elección estatal, o con ese enfoque, es muy presente la elección federal. Es decir, hay muchas menciones a los candidatos a la presidencia de la República. En particular, se puede destacar las menciones a Andrés Manuel López Obrador. Se nota menos, pero también son presentes las menciones a José Antonio Meade y también a Ricardo Anaya. Y también en ese caso hay una alineación, en el caso del PRI y de Morena, hay un apoyo a los dos candidatos federales. Hay una situación más complicada, podríamos decir, en el caso de Ricardo Anaya, por el hecho que su coalición, los partidos del Frente en Jalisco, se presentan como coalición parcial y evitan o hacen menos menciones a su propio nombre de la coalición. Ahí podemos ver también cómo el nombre de la coalición que apoya López Obrador, al contrario, es muy impulsado por parte de todos los partidos que la componen. Otras cosas que se pueden detectar, como podemos ver, por ejemplo, del análisis del PRI, es que el PRI menciona mucho a Movimiento Ciudadano y podemos ver en las nubes de los otros partidos que los otros contendientes mencionan seguido al Partido Revolucionario Institucional. Es decir, son las dos fuerzas políticas que reciben más menciones, que tendencialmente son menciones polémicas, es decir, críticas por parte de los demás partidos. Un último punto, y me regreso una vez más al punto de partida, es que en todo eso hay muchos nombres de candidatos, hay muchas menciones a palabras genéricas, pero también hay dos argumentos que podemos definir como temas, es decir, que son muy presentes de manera transversal entre todos los partidos. Y son el tema de la corrupción, es decir, todos los partidos lo mencionan, intentan abordarlo, plantean la cuestión de la corrupción y de la lucha contra la corrupción, y la cuestión de las mujeres, es decir, muchos, transversalmente casi todos los partidos, y por eso se ve tan pesada esa palabra en la nube general, hacen mención a la condición de la mujer, en términos tanto de problema político como de cuestión de la participación de las candidatas en el proceso electoral. Bueno, por mi parte serían los principales hallazgos. Estoy a su disposición por preguntas, comentarios, observaciones por su parte.
Muchas gracias, doctor Busoletti. Justamente vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días. Víctor Ramírez, de El Occidental y W Radio. Esta baja presencia de los propios candidatos quizás se deba a que aparentemente es un proceso interno de los partidos. Aparentemente no es mucho lo que se genera hacia los propios medios de comunicación. Y sobre todo, ¿qué se espera de cara al inicio ya a partir del 29 de marzo en estas coberturas?
En primer término, efectivamente, el proceso de precampañas se concibió bajo la perspectiva de un trabajo interno de selección entre diferentes opciones de precandidatos para poder determinar quién podía llevar el liderazgo de cada uno de los partidos. Dentro de la perspectiva que se observa en el comportamiento de las columnas políticas es que el tema tiene mucho mayor incidencia en términos seguramente de información por parte de los procesos federales que los propios estatales. Por otra parte, hay que señalar un asunto importante en el caso de la prensa de Guadalajara, que es el hecho de que las cadenas a las que corresponden diferentes de los periódicos constituyen estructuras nacionales y son pocas las que son cadenas estrictamente locales, como podría ser el periódico más antiguo de Guadalajara, el que se fundó en 1917. El Informador, ¿sí? Entonces, hay elementos de información que seguramente nutren a los diferentes columnistas. ¿Cuál es la expectativa? Ese será un tema que vamos a trabajar con algunos de los directores de información de los periódicos para ver y poder alinear de la mejor manera posible la información que se vaya proporcionando y la forma en la que se va a ir trabajando el tema de el análisis en las columnas periodísticas. Lo cierto es que en este momento, independientemente de que sean los partidos, que estén los partidos dentro de una estructura de comunicación interna, ciertamente los efectos de los partidos deberían reflejarse un poco más extensamente, uno supondría, en los periódicos. Lo que vimos es que las primeras planas no tienen o no destacan de forma contundente los procesos electorales y en todo caso, hasta este momento, el que tiene mayor número de profundidad es el proceso electoral federal.
Buenos días, Ivette Solorzano de Canal 44. Me quedan claros los hallazgos cuantitativos, pero quisiera como ahondar más en los hallazgos cualitativos del análisis del discurso.
¿De los partidos o de los medios?
No, de los medios.
Allí sí, si hubiera una precisión un poco más de qué.
Sí, me refiero al análisis cualitativo de qué encontraron en los medios, o sea, en cuanto a la presencia de cada uno de los candidatos, porque me quedan claros los porcentajes, o no sé si hubo un hallazgo cualitativo.
Bueno, lo cualitativo son los datos que estamos ofreciendo no son los medios, es las columnas políticas de los periódicos de Guadalajara, porque consideramos que las columnas políticas tienen un rango mayor de profundidad en los análisis que en algunos casos las informaciones que están establecidas dentro del cuerpo del periódico. En las primeras planas lo que encontramos es que los aspectos noticiosos son los que tienen la mayor relevancia de información, y los aspectos electorales solamente son detalles muy específicos los que en un momento dado llegan a mostrarse dentro de los periódicos. De forma que si nosotros pensamos en algún ciudadano interesado en conocer el proceso electoral a través de los periódicos, la vía más eficiente sería las columnas políticas más que la estructura la estructura de la información que está contenida en el periódico. Entonces, básicamente, de lo que se trata es de mostrar cuál es el peso que tiene el proceso electoral dentro de estas columnas y qué información tiene. ¿Por qué tiene relevancia algunas de las columnas? Algunas de las columnas políticas de algunos de los periódicos locales y nacionales están suscritas a un sistema de redifusión, o han migrado a un sistema de telefonía celular en el que una columna puede replicarse hasta más de 10 millones de veces en los teléfonos celulares, con un análisis que corresponde al de un periódico al que tradicionalmente un lector podría estar familiarizado y recurriendo constantemente para informarse. Entonces, tiene relevancia ver cómo está el tratamiento dentro de la estructura de las columnas y el efecto que tiene es proporcionar información. ¿Qué información está proporcionando en este momento las columnas? Básicamente están proveyendo de datos generales respecto de la contienda que en este momento hay, de este proceso de pre-campaña dirigida estrictamente directamente a los partidos, pero con efecto hacia la sociedad, de manera que consideramos que, retomando también la parte de la pregunta anterior, sin duda, a partir de marzo, el esquema va a tener cambios. No sabemos si van a ser cambios sustanciales, y eso implicará una comunicación directa con los jefes de información de los medios que estamos analizando. Son 131 columnas revisadas en el mes de enero y 171 en el mes de... en 131 en diciembre y 171 en enero, lo que nos da una proporción bastante fidedigna de cuál es el comportamiento de análisis que tienen los periódicos sobre este proceso.
Buenos días, Claudia Manuela Pérez de Notisistema. Entonces, queda claro en el levantamiento de partidos que estaban más preocupados por mencionar al otro partido que en propuestas propias del partido, ¿verdad? En cuanto a los partidos políticos.
Bueno, frente a tu pregunta hay que ser muy claros. La etapa de precampaña no es una etapa en la que formalmente los partidos deberían estar haciendo propuestas de campaña electoral, ya que es un proceso interno. En ese sentido, se entiende y se explica lo que ahí sucede. Lo que es interesante del análisis es ver que efectivamente hay los dos principales partidos en términos de menciones y de menciones polémicas, es decir, que polarizan el debate público en Jalisco, son el PRI y Movimiento Ciudadano. Es decir, hay otras fuerzas políticas, inclusive la cuestión de la presencia de la elección federal en lo estatal pone la cuestión de Morena. Pero esencialmente sí, de la consultación de lo que dicen los partidos a lo largo de las precampañas, podemos encontrar muchas menciones anti-PRI y anti-Movimiento Ciudadano. No se encuentran tantas menciones en contra del instituto político que es Morena. Y eso refleja efectivamente, pues, el contexto político estatal. Por último, porque creo que sí es importante, pues debemos considerar que también, lo que te decía al principio, los partidos también se mueven en conforme a la normativa, es decir, probablemente el hecho de, conforme a la normativa y, perdón, ese es el punto que quería remarcar, y en una etapa donde su objetivo principal es dar a conocer internamente los candidatos en su proceso de selección. Es decir, no es tanto que están hablando hacia la ciudadanía en general.
Y también mi otra pregunta es, ¿están haciendo algún levantamiento de la ciudadanía? ¿Qué opinó la ciudadanía en general en cuanto a esta etapa de precampañas?
Sí, muy buena pregunta. Precisamente en nuestra siguiente rueda de prensa ya tendremos resultados de las líneas que ahorita están trabajando, y la línea de ciudadanía ha estado haciendo y está haciendo todavía un monitoreo con los ciudadanos que van a los mítines políticos, que van a, o que son, ¿cómo se llama? Los que trabajan con los independientes para recoger las firmas. Los están entrevistando y va a ser muy interesante porque ahora veremos esa parte, ¿no? Los ciudadanos, ¿por qué apoyan a partidos? ¿Por qué apoyan a independientes? Y eso se mostrará en la siguiente rueda de prensa. Gracias.
Yo preguntarles, ¿cuál es la importancia de que esta información salga en las primeras planas? ¿Es como el equivalente al el resumen de inicio de un noticiario de televisión o de radio, que no aparezca en primera mención el proceso electoral, ¿no? Digo, al final de cuentas, los periódicos en sus interiores también dieron cuenta del proceso electoral, que es parte de esa difusión, ¿no? Digo, al final de cuentas, la línea editorial de cada medio es muy independiente del proceso electoral y muchas veces la gente está cansada de tanto proceso electoral, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo es que el proceso electoral se ha destinado sin duda a otras partes del periódico, pero el acceso que el ciudadano tiene en primera instancia respecto de los periódicos, son las primeras planas y en este momento no hay una extensión superior a aproximadamente el 10% de tratamiento informativo. Entonces, es cierto que los diferentes periódicos tienen sus propias líneas editoriales y tienen su propio cuerpo de comentaristas editoriales, que son los que reflejan la opinión del periódico, y está uno sujeto a la opinión del periódico cuando está uno leyendo esas páginas editoriales. Pero en este momento, uno de los factores que provee mayor información o mayores datos sobre los procesos está contenido en esta página, las páginas editoriales. Entonces, seguramente habrá un incremento de información tanto en la primera página como en las páginas editoriales a partir de marzo. Pero hasta este momento el efecto y la forma en la que está establecida esta estructura es la que consignamos hace un momento.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan sobre los resultados que nos presenta el Observatorio de Procesos Electorales en este mes. Les agradecemos a los integrantes del Presidium, por supuesto que les agradecemos a ustedes su presencia. A todos, que tengan un excelente día.